Hola, buen día. Bueno, nuestro país y el mundo globalizado son tan dinámicos que parece que lo que pienso el día anterior como columna para esta semana queda antigua, teniendo en cuenta cómo está evolucionando el tema de la pandemia del coronavirus y la caída brutal del precio del petróleo. Ambos temas que indudablemente van a tener mucha influencia en el país y seguramente van a influir en las decisiones que tome el gobierno en el futuro muy cercano. Para colmo de males, esto nos agarra en plena negociación con los bonistas acreedores. Digamos que tenemos complicado el frente interno y externo. Sin embargo, esta semana quería tocar otro tema. Estamos transitando por un nuevo lockout de las grandes patronales agropecuarias, en sociedad con las grandes cerealeras exportadoras, que son 5 empresas, con Vicentín, que es la que tiene el mega préstamo del Banco Nación y que ahora se llama la quiebra. Es decir, que se juntó lo más rancio de la derecha argentina, impulsadas por el macrismo que sigue insistiendo, creo yo, en desconocer los resultados de la voluntad popular. Se podría como poner como título a esta película La derecha y el poder económico atacan de nuevo, como una película mala que ya vimos reiteradamente. Bueno, en relación a las retenciones, lo primero que querría comentar es que la aplicación de retenciones se realizó de manera recurrente en el país hace más de medio siglo. Es decir, que no fue un invento del gobierno de Cristina Kirchner. Tanto se aplicó en gobiernos civiles como militares y se aplicaron reiteradamente y siempre dieron lugar a reacciones con un tenor bastante similar por parte de los representantes. En general, esos impuestos fueron aplicados y acompañados por devaluaciones. Y los porcentajes fueron variando con el tiempo y con lo que eran los precios internacionales en ese momento. Se aplicaron durante la Revolución Libertadora, con un decreto de octubre del 55. Se aplicaron con Frondizi en el 58. Las aplicó Álvaro Azogaray como ministro de Economía entre junio del 59 y abril del 61. Como ven, ninguno de estos gobiernos uno los puede tachar ni de peronista ni de populista. Es interesante señalar brevemente cómo eran iguales o muy similares los comentarios y las reacciones de la sociedad rural. En la memoria anual de la sociedad rural de 1962 decía, comillas, para incrementar las exportaciones debe reducirse la influencia de 2 factores que las vienen disminuyendo en los últimos 20 años. El consumo interno y las medidas del gobierno que despojan al campo en beneficio de una industrialización forzada llevada a cabo en forma inorgánica. Es decir, que mantiene su coherencia profundamente en contra del consumo interno y en contra de la industrialización, que siempre ha sido una pelea entre el campo y la industrialización, porque la fuente de excedentes externos para financiar la industrialización y la sustitución de importaciones fue el campo, fueron los excedentes generados por el sector agropecuario. En ese momento no era la soja, era el trigo, el maíz, las carnes, los principales productos de exportación. Las aplicó también Illia en su gobierno, pero tal vez la más resonante medida de la aplicación de este impuesto fue durante la dictadura de Onganía, aplicada por el economista del establishment Albert Krieger Bacena, como parte de su plan económico lanzado en el 67. Krieger Bacena realizó una devaluación del 40% y estableció un derecho de exportación que llegaba hasta el 25% de los productos agropecuarios. Se podría seguir historizando, pero no es el objetivo ahora. Solo querría señalar dos cuestiones que me parecen importantes en relación a este tema. La aplicación de retenciones en el país se vincula a dos temas que yo creo fundamentales. Por un lado, la elevadísima productividad del suelo argentino, en particular de la región de la Pampa Húmeda. Vasta zona de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, tienen una rentabilidad que es muy superior a la de cualquier país del mundo y, por lo tanto, en condiciones de competir ventajosamente en igualdad de condiciones tecnológicas. O sea que a la misma tecnología, las producciones surgidas de ese suelo argentino tienen una rentabilidad superior a nivel internacional. En segundo lugar, como dije antes, se aplican o se aumentan después de producir una devaluación. Como es sabido, la devaluación produce un aumento automático en las ganancias de los exportadores, ya que reciben mucho más peso por cada dólar exportado. Además, se le abaratan los costos de producción en peso. De hecho, por ejemplo, caen en dólares los salarios, y entonces, así como de otros insumos, entonces se les abarata los costos de producción. Es decir, que no solo tienen una rentabilidad producida por la devaluación, sino que esta se ve aumentada porque se abaratan los costos de producción. Piensen en lo que pasó al día siguiente de las PASO, cuando Macri provocó una devaluación de 40 pesos a 64, para decirlo en términos redondos más o menos. Es decir, que con esa sola medida les aumentó la rentabilidad o la ganancia en un 60%. Al contrario, la devaluación castiga duramente al conjunto de la población, pues aumenta automáticamente la inflación y cae el poder adquisitivo de los salarios, entre otros temas. Justamente la inflación producida durante el gobierno de Macri también tiene vinculación con las retenciones. Y obvio, con las medidas que adoptó ni bien llegó al gobierno, al eliminar las retenciones y permitir exportar sin respetar una cuota mínima para el abastecimiento del mercado interno, liberalizó totalmente el mercado de capital y eliminó la obligación a los exportadores de liquidar las divisas en un tiempo breve, lo que provocó, por un lado, la escasez de divisas, pero por el otro, se dolarizaron los precios de los productos de exportación. Así, los productores y exportadores, los molinos, los pules de siembra, etcétera, comenzaron a cobrar internamente el precio que recibían por sus exportaciones. Se dejó de priorizar abastecer el mercado interno, por ejemplo, el trigo, y por eso se aumentó desorbitadamente el precio del pan, porque pretendían los molinos cobrar lo mismo que cobran a nivel internacional. O del maíz, incluso de la soja, que son insumos en la producción de alimentos balanceados para animales, los pollos, los cerdos, incluso el ganado que se cría, el ganado vacuno que se cría en los feedlots, se alimenta con este alimento balanceado que se produce con todos estos granos. También se liberalizó totalmente la exportación de carne, por eso para nosotros comer un asadito pasó a ser un lujo total. Entonces, las retenciones también cumplen un rol importante en la lucha contra la inflación, no solo un rol fiscal. La situación que vive hoy el país, que vivimos todos en él, es totalmente distinta que la que se vivía en 2008. Internacionalmente, el mundo y las tasas de crecimiento y de demanda de China es muy diferente a la actual. También hay que recordar que en ese momento el precio de la soja llegó a tocar 600 pesos la tonelada y ahora apenas araña los 300. En realidad, con esto del petróleo, incluso es probable que baje todavía más. Por otro lado, la actitud del gobierno con la que se está intentando trabajar con la mesa de enlace es totalmente diferente a la que se vivió en el 2008. Por un lado, esta medida está inserta en la ley de emergencia que aprobó hace poquito el Congreso, y en el 2008 se trataba de una resolución, es decir, no tenía la fuerza de ley. Pero también hay que tener claro que la sociedad y sobre todo la clase media urbana, que se plegó plenamente a los reclamos de la mesa de enlace en ese momento, viene ahora de los ruinosos 4 años de Macri y por tanto menos predispuesta a hacer seguidismo con reivindicaciones que no representan en lo más mínimo sus necesidades ni urgencias actuales. En cuanto a la propuesta concreta, el ministro de Agricultura Basterra informó que las retenciones máximas a las exportaciones de poroto y aceite de soja van a pasar del 33% y se estableció paralelamente una baja en las retenciones para productos como pescado, lentejas, arvejas, poroto, garbanzo, girasol, arroz pulido, maní, maíces especiales, carne ovina, porcina, harina y aceite de maíz y aceite de girasol. También los productores inscritos con una producción de hasta 1.000 toneladas en la última campaña van a recibir compensaciones que reducen el impacto de las retenciones en una escala que va del 21 al 30%. Es decir, que el gobierno accedió de este modo a un régimen de segmentación de las retenciones que concentra el impacto de la suba del 30 al 33% en una alícuota solo al 26% de los productores más grandes. Son 14.884 unidades productivas. En cambio, la baja de las retenciones a los otros 14 productos regionales cubre a casi 25.000 productores que van a recibir una alícuota, van a pagar una alícuota mucho menor. Entonces, es importante señalar aquí que la segmentación de las retenciones era un reclamo sostenido por la Federación Agraria ya desde antes y durante la discusión de la 125 en el 2008. Es más, casi de la creación misma de la Federación Agraria, esta fue una reivindicación sistemática en referencia a la diferencia de tamaño de sus unidades productivas respecto de las grandes extensiones de la pampa húmeda. Finalmente, quiero señalar el carácter claramente distributivo de la medida. Aquí, el efecto final fiscal de esta medida va a ser neutro, porque lo que se aumenta del 30 al 33% va a ser redistribuido entre los pequeños y medianos productores, pero también en los productores regionales con cultivos que son propios de determinadas regiones y a los cuales es injusto que se les reclamara un sacrificio equivalente al que se pide a la pampa húmeda. Es decir, que nuevamente aquí hay una actitud claramente distributiva por parte de una medida tomada por el gobierno. De hecho, está atendiendo a un segmento tan importante de la producción agropecuaria que siempre fue desatendida por el gobierno de Macri, diría casi que trabajó en contra de ese sector. Solo una cuestión adicional para finalizar. Hay que tener claro que todo paro es político. En este caso es un lockout patronal, paro hacen los trabajadores, no los empresarios. En este caso está promovido e instigado por las fuerzas políticas de Cambiemos, diputados y senadores, algunos de los cuales ni siquiera son productores agropecuarios, quienes comenzaron a fogonear y a instigar a los productores a instalarse en las rutas desde noviembre o diciembre del año pasado, es decir, aún antes que asumiera el gobierno de Macri, de Alberto Fernández, perdón. Con lo que me parece que es bastante claro que más que una acción de reivindicación económica, y aquí un paréntesis, que como medida de paro o de boicot fue un rotundo fracaso. De hecho, el lunes, extrañamente, entraron más cabezas de ganado a Liniers de lo que entra habitualmente los lunes. Y la circulación de camiones con producción agropecuaria en las rutas fue absolutamente, si no igual, más grande que lo habitual. O sea, entonces, esto más que una reivindicación económica, es una actitud, en realidad yo creo además que no les importa nada los 3 puntos porcentuales. Aquí lo que se trata es de boicotear y comenzar a desgastar políticamente al gobierno. Lo cual a mí me parece que es bastante peligroso teniendo en cuenta los antecedentes de Brasil y de Bolivia. Es por eso que resulta sumamente importante tener claro que debemos, creo yo, asumir plenamente la defensa del gobierno de Alberto Fernández, no por Alberto mismo, sino por todos nosotros y por nuestra democracia, y porque somos nosotros los que podremos defender la democracia en nuestro país. Bueno, eso. Muchas gracias.